La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Siete minutos desde que fue mediodía, arranca esa mañana de Almería en el Radio Almería, en el 89.5 del FM, en el 103.4 y también en esradioalmería.com, nuestro portal web de noticias sobre la provincia de Almería que te acompaña a todas horas y todos los días del año, como hoy, que es 18 del mes de diciembre, un día en el que ya se adivina absolutamente, rotundamente, es absolutamente imposible no percibirlo, lo que es el ambiente absolutamente navideño, comidas de empresas por todos lados, con actividades, pues todas muy navideñas, todas de muy de buenos deseos, todo muy solidario, y la realidad es que junto a todo eso, un patio político absolutamente revuelto, en el cual los que están en la oposición, en las diferentes administraciones, se empeñan en decir que todo va mal, que todo es un caos, pero que en algunos de esos casos, como vamos a descubrir hoy en la tertulia, nada que ver con la realidad. El ejercicio de la noticia falsa, del fake news, de la intoxicación, del revoltillo para que nadie se entere de nada, está en su momento más álgido. Y la verdad que para eso estamos los medios de comunicación, para intentar primero que no nos confundan a nosotros y luego arrojar algo de luz a lo que viene siendo la opinión pública. Enseguida repasamos cómo viene la actualidad del día. Te recuerdo antes que la solución para mejorar tu hogar está en Bricodepot. Ahora la ocasión lo merece, con ofertas como taladro percutor 18 voltios, motor brushless sin escobillas, mayor vida útil 99 euros, amoladora 750 vatios 44,95. Martillo perforador 1500 vatios a 79,95 y maletín de 108 piezas a 34,95 y nuevo servicio de copias de llave en tienda en corrección con Barema Seguridad. Bricodepot es la solución en reformas y bricolaje.
Es Radio Almería.
Preparándonos ya para los titulares del día en Es la Mañana de Almería, te tengo que contar que si no has pensado aún dónde colocar el árbol de Navidad, no te preocupes, porque llega el mejor momento para hacerlo y para celebrar la Navidad. Y lo están haciendo también de manera muy sostenible y natural en Toyota Alborán. ¿Por qué quieres tú llevar un coche híbrido? ¿Porque eres una persona concienciada con el medio ambiente y la sostenibilidad? ¿Porque quieres un planeta mejor? ¿Porque eres consciente de que el ahorro que te aporta es incomparable con ningún otro vehículo? ¿O simplemente porque quieres disfrutar de un vehículo moderno con la máxima tecnología y las mayores prestaciones? Toyota, gama Toyota híbrido. Tú eliges la razón solo en Toyota Alborán, Huércal de Almería. Elegido. Y antas titulares, Fernando Calón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Con experto inmobiliario, la delegada del gobierno de la Junta de la Junta en Almería afirma en Es Radio y en Es la Mañana que es increíble que la ministra de Hacienda ahora quiera intervenir unos presupuestos que ella misma aprobó.
Maribel Sánchez Torregrosa pasó por los estudios de Radio Almería para hacer balance del primer año de gobierno en la Junta.
Diputación presenta los planes provinciales 2023 como los más inversores de la historia.
Se trata de los planes incremento en la historia de la Diputación Provincial. Su inversión crecerá en los 103 municipios en 11.6 millones hasta alcanzar los 72 millones de euros.
El PSOE vuelve a la carga contra la gestión de PP y Ciudadanos en la sanidad pública, ignorando los avances en listas de espera, remuneraciones, contratos temporales y el materno infantil.
La parlamentaria Noemí Cruz volvió a plantear ayer un panorama de caos frente a las realidades de los avances de este último año.
La borrasca Elsa anuncia mal tiempo para el fin de semana.
Habrá fuertes vientos y abundantes precipitaciones en la provincia.
Y además tragedia en Alborán, al encontrarse los restos de una patera.
Un muerto y 11 desaparecidos esperando un rescate.
Por último, vuelven las protestas minoritarias contra la reforma de la Plaza Vieja.
Anuncio de movilizaciones para que el modelo actual no se toque.
Nos vamos de paseo por la provincia, empezando en el Ejido. El Ayuntamiento abre sus puertas a la campaña de recogida de alimentos no perecederos y productos infantiles de Cruz Roja,
instalando un contenedor para que tanto funcionarios y trabajadores municipales como vecinos colaboren con esta importante iniciativa que prevé recoger unas 60 toneladas de alimentos en toda la provincia.
En Roquetas, el consistorio estudia la creación de un servicio de estacionamiento de parking municipal.
El concejal de Desarrollo Urbano, Francisco Gutiérrez, ha explicado las características que tendría el servicio de zona azul, como gratuidad en el primer tramo temporal y acuerdos con el comercio local para que los clientes dispongan de distintos beneficios.
También en la provincia, el área metropolitana de transporte de Almería integrará tabernas y Bala Negra.
El Consejo de Administración del Consorcio aprueba el inicio de los trámites para la incorporación de estos municipios.
Y Fomento instala las vigas de unión de Puerto Rey en la carretera Vera Garrucha.
Las obras de duplicación de la A352, que cuenta con una longitud de 4.3 kilómetros, alcanza un grado de ejecución del 75%.
Por último, Berja, el Estadio Salva Sevilla, que acoge el primer torneo de fútbol base Ciudad de Berja.
Será el sábado 21 de diciembre, organizado por el Club Berja y el Ayuntamiento.
Noticia económica del día: el consorcio del sector 2 aprueba el presupuesto para el próximo año, que alcanza el millón de euros.
Automotor Costa, BMW y Mini colaboran en el concurso de mulaje de Huércal.
Y en noticias culturales, con el patrocinio de Asador Sae, la mejor comida para llevar de Almería, en carretera de Huércal frente al estadio Juan Rojas, y también en el centro de Almería, en la calle Artés de Arcos. Con Asador Sáez, por ejemplo, hoy miércoles tienes de menú trigo, crema de verduras, macarrones Alfredo, cuscús con verduras, revuelto de patatas con jamón y de segundo pescadilla frita, fritada de magra o pollo a la jardinera. Como digo, noticias culturales, tres cédulas personales se constituyen como el documento del mes en el archivo histórico.
Las 37ª jornadas de Teatro del Siglo de Oro serán del 20 al 26 de abril.
Vámonos ya con el repaso a la prensa de hoy, miércoles, que es 18 de diciembre, Diario Ideal. Las asociaciones están dispuestas a llegar hasta el final para que la Plaza Vieja no se toque.
La duplicación de la carretera de Vera Garrucha alcanza el 75% con el enlace a Puerto Rey.
Noticias de Almería.com. Los planes provinciales 2023 serán los más inversores de la historia de la Diputación.
El presidente de Diputación destaca como objetivos la lucha contra la despoblación, la mejora de las infraestructuras básicas, la igualdad de oportunidades o el embellecimiento de todos los municipios, entre otros.
Telealmerianoticias.es nos cuenta Rosalía Espinosa, 2 puntos. El gobierno de Juanma Moreno está sacando a la sanidad andaluza de la UCI con mucha dedicación e inversión.
En solo un año de gobierno del cambio ya disfrutamos de una sanidad más transparente y a la que se ha destinado más recursos que nunca en la historia.
Nos vamos a Elegido, con el periódico de cerca. Góngora, Francisco, el alcalde, recoge en Sevilla el premio a la sostenibilidad de la Consejería de Agricultura para Frutilados del Poniente.
Se reconoce este importante proyecto pionero en la provincia en materia de economía circular.
Y noticias agrícolas con EFE Almería, el periódico agro de referencia en la provincia. Inversión andaluza de 75 millones en caminos rurales para mejorar la competitividad del sector agrario.
Vox continúa su ronda de contactos para conocer los problemas de la agricultura almeriense.
Momento ahora para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional. Nacional con el Radio Libertad Digital. Podemos destinó 1.3 millones para remodelar su sede de Madrid, aunque solo había licitado un gasto de 649.936.
Libertad Digital accede en exclusiva a la documentación que demuestra las irregularidades cometidas por la formación liderada por Iglesias y Montero.
El PP sobre la sede de Podemos. Los problemas en el Palacio de Galapagar van en aumento.
La Audiencia Nacional investiga la reforma de Génova en 2 causas distintas.
Y Sánchez comunica a Torra su disposición de reunirse cuanto antes.
Feijóo desvela que Sánchez va a ir a la investidura de forma inmediata.
Actualidad nacional e internacional con Diario El Mundo y elmundo.es. Pedro Sánchez dispuesto a verse con Torra lo antes posible para resolver el conflicto político.
Los varones del PP aprovechan la ronda de contactos para exigir a Pedro Sánchez que deje de maltratarlos.
Y el gobierno no garantiza ahora subir las pensiones en diciembre como prometió para el 10N.
Duda de si podrá cumplir su promesa de subir las pensiones con el IPC este mes. Magdalena Vario ha admitido que está por decidir cómo y cuándo aplicar la medida.
Ya se sabe lo de prometer hasta meter y luego por lo que siga. Repasamos la actualidad del deporte almeriense con Radio Marca, emisora hermana del deporte en Almería, y su web radiomarcaalmería.com. El Almería se divide en dos.
El equipo de la Copa se ejercita en Los Ángeles y el de la Liga en el Juegos.
Jornada solidaria en rojo y blanco.
La plantilla visita a los niños de Torre Cárdenas y la Asociación Argan.
El Tamaraceite te confía en llenar el Juan Guedes.
La venta anticipada sigue a muy buen ritmo.
Y en la pista, todo menos fútbol, en voleibol Unicaja juega esta tarde en Graz sin calculadora.
El conjunto arruador busca un segundo triunfo y no pasar apuros.
Y además este ICCB Almería viaja a Navarra para alejarse del descenso.
El conjunto local marca la zona roja.
Terminamos con la información del tiempo en Almería. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy miércoles 18 de diciembre cielos completamente despejados toda la jornada, con ausencia de probabilidades de precipitación y vientos que oscilarán entre los suaves y moderados. Temperaturas entre 9 y 16 grados, es lo que te cuenta la Agencia Estatal de Meteorología. Y un apunte del otoño cultural elegido 2019, este viernes 20 de diciembre, en el auditorio de elegido a las 6:30 de la tarde, llega Aladín, el musical genial. Un espectáculo para toda la familia. Venta de entradas en área de cultura de 8:30 a 2 de la tarde en culturaelegido.sacatuentrada.es y en taquilla 2 horas antes de la función hasta agotar entradas. Organiza área de cultura del Ayuntamiento de Elegido.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Si tienes hambre, comes. ¿Te gusta una foto? Le das like. ¿Un chiste bueno? Te ríes. ¿Tienes calor? ¿Un bañito? ¿Quieres un Ibiza? Lo tienes. Algunas cosas no hace falta dar revueltas. Ahora tener un Seat Ibiza es más fácil que pensártelo.
Seat Indalomotor en Almería, Roquetas de Mar y Elegido, indalomotor.seat.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Otoño Cultural Elegido 2019. El viernes 20 de diciembre, en el Auditorio de Elegido, a partir de las 6:30 de la tarde, llega Aladín, un musical genial.
Todas las pequeñas cosas.
Un espectáculo para toda la familia. Venta de entradas en área de cultura de 8:30 a 2 de la tarde, en www.culturaelegido.sacatuentrada.es y en taquilla 2 horas antes de la función si quedas sin entradas. No te lo puedes perder. Organiza Área de Cultura del Ayuntamiento de Elegido.
Mi mundo es...
Ha llegado el frío y muy pronto van a bajar aún más las temperaturas. Llegan los resfriados, las gripes y el resto de problemas típicos de la época. En Segusan Correduría de Seguros nos anticipamos y te proponemos las mejores coberturas para que tu única preocupación sea disfrutar. Con coberturas médicas sin copago, cobertura dental con franquicia, urgencias a domicilio, medicina preventiva y una amplia guía médica a consultar. Entre otras muchas ventajas. Llama ya al 950-26-769-00 o visítanos en calle Murcia de Almería o carretera de Almería en Adra. Segusan, personas que atienden a personas.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot. Ahora la ocasión lo merece, regálatelo con ofertas como taladro percutor 18 voltios, motor brushless sin escobillas y mayor vida útil por 99 euros, amoladora 750 vatios a 44,95, martillo perforador 1500 vatios a 79,95 y maletín de 108 piezas a 34,95. Además, servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
La Navidad se siente en el municipio de Berja. Durante todo el mes de diciembre, actividades para toda la familia. Animación, talleres, personajes infantiles, churros con chocolate, música y teatro. Diversión por todas sus calles. Parque infantil en la avenida José Barrio Nuevo. Espectáculos en la Plaza Porticada. Belén Monumental. Cine en el Teatro Miguel Salmerón. Iluminación especial y mucho ambiente navideño. Hasta la llegada de los Reyes, la Navidad se vive en Berja. Ayuntamiento de Berja. Felices fiestas.
Solo cuidando hasta el mínimo detalle, solo haciendo del servicio una seña de identidad, solo poniendo toda la pasión en lo que se hace, se consigue hacer de una marca un referente, como lo es después de casi 4 décadas de trabajo en la agricultura almeriense y ejidense, Dofeán. Porque la calidad, el servicio, el compromiso, la cercanía, la experiencia y la profesionalidad son los pilares sobre los que descansa la confianza. Dofeán, casi 4 décadas de confianza, casi 4 décadas de referencia en nuestro campo.
Acertar con el regalo publicitario es fácil. El secreto está en dejarte asesorar por profesionales con años de experiencia, con las mejores marcas de proveedores y total garantía. En BGP Brothers Publicidad llevan décadas asesorando a empresas en el regalo publicitario, con total calidad, atención personalizada, servicio a medida, confianza y, sobre todo, eso que tan importante es en estos casos: seguridad total en los plazos. BGP Brothers Publicidad, en Polígono Las Flores de Huércal, en bgppublicidad.com y en el teléfono 691 53 13 84.
Es la mañana, es radio.
Luego se fue, bajó por tabaco y volvió a los 3 meses. Vino haciendo ese sketch, un perro flaco, pidió que le abriese con 2 arrumacos. Le quité la llave, el abono transporte, por decirlo suave le di pasaporte y le dije: colega, tú has perdido el norte. Yo he estado tan ciega que pensaba que yo me quedaba sin alfa ni omega si él me abandonaba.
Pues la verdad es que da un poquito de mal rollo ponerse a hablar por encima de este tema versionado de Sabina. Que por cierto, Fernando Calón nos pone hoy como remember de lo que pasó anoche en una cena de amigos que terminó, pues seguramente como no debía haber terminado, es decir, en el karaoke. Pero bueno, lo que hay, ya sabes que con tu negocio no corres riesgos con la flota de vehículos con la que se mueve mucho menos. Por eso tú llevas años confiando tus vehículos de empresa Citroën Ejido Motor, líder indiscutible en el vehículo de flota, con el coche de empresa por excelencia en España, la Berlingo, pero además una amplia gama con la que responder a todas las necesidades y opciones de renting. Infórmate en el 48 11 08, en el 617 28 28 07, en Citroën Ejido Motor, Avenida del 3074, Santa María del Águila, el Ejido, y en ejidomotor.com. Sonidos del día.
Ha montado su propio bufete.
Y empezando por la parlamentaria andaluza del Partido Popular en Almería, Rosalía Espinosa, que señalaba ayer, tras las críticas de la parlamentaria socialista Noemí Cruz a la sanidad, que lo que se está haciendo en el gobierno de Juanma Moreno desde hace casi un año es sacar a la sanidad andaluza de la UCI en la que la dejó el Partido Socialista con mucha dedicación e inversión. La que habla, insisto, es Rosalía Espinosa.
Con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, la sanidad almeriense está funcionando muchísimo mejor. Por eso se están rebajando las listas de espera, listas de espera que ya no están maquilladas. Y por eso vamos a recibir una inversión muy importante en la provincia de Almería. Me sonroja ver al Partido Socialista hablar de listas de espera y de sanidad privada cuando han dejado la sanidad pública en la UCI.
Además, decía Rosalía Espinosa que dejaba claro que en la provincia de Almería se han reducido las listas de espera, o sea, todo lo contrario de lo que decía antes Noemí Cruz, a pesar de lo que diga el Partido Socialista.
Gracias a que el Partido Socialista ya no está en el gobierno de la Junta de Andalucía, la sanidad pública andaluza y almeriense está saliendo de la UCI y se están beneficiando mucho los almerienses, porque son miles de ellos los que han podido salir de la lista quirúrgica que tenía escondida el Partido Socialista. Nosotros estamos aquí para trabajar por Almería, por la sanidad almeriense y con una ilusión que desde luego el Partido Socialista perdió hace mucho tiempo.
Pues vamos ahora con lo que decía Noemí Cruz, que es parlamentaria almeriense por el Partido Socialista y que hablaba de justo lo contrario, las listas de espera quirúrgica en Torrecárdenas, que según ella aumentan en 1.600 pacientes desde 2018.
No solo recortan y desmantelan la sanidad pública andaluza porque no les importe, porque no crean en ella, ni siquiera porque sean incapaces de gestionar mejor, que también. Lo hacen porque esto forma parte de un plan, de su plan, del caos planificado por las derechas, que en tan solo un año nos ha traído más de 1.600 personas esperando para ser operadas en el hospital de Torrecárdenas, más de un año para obtener una cita con el especialista en el hospital del Poniente, en el Ejido, y una reducción dramática de los médicos que atendían la urgencia en el hospital de la Inmaculada en Huercalovera, dejando esta plantilla de médicos de urgencia en menos de la mitad.
Pues el viernes seguramente tendremos por aquí a Paco Llave, el director del Distrito Sanitario de Almería, que nos aclare quién lleva razón, si Noemí Cruz o Rosalía Espinosa. Sí se puede adelantar una cosa con claridad, y es que hay una parte de lo que dice Noemí Cruz que es impepinablemente mentira, que es que se esté desmantelando la sanidad andaluza. Eso es mentira. O sea, eso es un apriorismo que ya se decía antes de que comenzara el gobierno PP Ciudadanos y que siguen manteniendo a pesar de que la realidad no es cierta. Es decir, dice justo lo contrario. Es decir, en Almería, después de años de espera, se acaba de abrir de manera pública, no es un hospital privado, el materno infantil. La realidad dice en este tema justo lo contrario de lo que dice Noemí Cruz. Insisto, el viernes investigaremos si además en el resto de la contradicción PP-PSOE también miente Noemí Cruz. En esto del desmantelamiento de la sanidad pública, miente. Insisto, la realidad está ahí. No hay nada más que subir a Torre Cárdenas. Más cositas, encontrar para encontrarnos. Exposición de Cáritas que busca una mirada positiva a las personas víctimas de migraciones forzosas. Ayer tenía lugar la inauguración de una muestra que, tal y como ha definido el concejal del área, Carlos Sánchez, busca concienciar en valores de respeto, tolerancia, igualdad y empatía.
Encontrar para encontrarnos, la exposición, nos presenta las historias personales de personas como Afab, Fara, Bris, Marian, Zoe, Naima, Samantha, Zineb o Ninfa. Hombres y mujeres que se han visto obligados y obligada a emigrar de manera forzosa, saliendo de su hogar para encontrarse con mundos desconocidos en los que, por cierto, muchas veces no han encontrado lo que esperaban encontrar.
Bueno, más cositas, asuntos ya del día. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, entregaba las coronas reales a los emisarios de su majestad, los Reyes Magos de Oriente. Ha sido en el Salón de Plenos, y con la esperanza de ser uno de los emisarios ha acudido allí Diego Fernández. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Víctor, ¿qué tal?
¿Ha habido suerte?
No ha habido suerte, vale. Este año seguiremos probando a ver si nos toca el de Papá Noel. ¿Qué camino llevamos? Vamos a escuchar las palabras de Ramón Fernández Pacheco pues sobre esa ya tradicional entrega de coronas reales.
Este año hemos escogido a tres emisarios, representantes de la sociedad civil almeriense, para hacerse cargo de esa importantísima responsabilidad. Le vamos a encargar que le entreguen las coronas y también le vamos a encargar que le hagan llegar nuestros mejores deseos para el año 2020, un año que esperemos que sea fructífero, feliz para todos los que tenemos la suerte de vivir en esta ciudad. Y para ello hemos elegido a tres excelentes emisarios. Hemos elegido al abogado Paco Torres, Francisco Torres, para que sea el encargado de entregar su corona al rey Melchor. Hemos elegido al presentador de Interalmería Televisión, a Rafa López, para que le entregue su corona al rey Gaspar. Y hemos elegido a Samba Dieye, uno de los representantes más activos de la sociedad senegalesa y que más contribuye a la integración y la inclusión en Almería, para que haga entrega de su corona al rey Baltasar.
Bueno, ahora enseguida seguimos repasando los sonidos del día. Antes, déjame que dé un repasito a otro tema de actualidad. Hay pleno esta semana, de ello hablamos en la entrevista del día.
Es la mañana, es radio.
Es el momento de la entrevista del día.
Saludando a Miguel Cazorla, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estás?
Te pillo en un acto público, ¿verdad?
Me pillas en un día muy bonito, que es el día que se conmemora el patrón de nuestra policía local. Un cuerpo que ha estado durante todo el día y durante toda la noche, las 24 horas del día, velando por la ciudadanía en Almería y al que le tenemos especialmente le debemos de tener un especial cariño como el que le tengo personalmente.
Por tanto, ambiente de concordia hoy entre los grupos municipales. No sé si va a ser tal cuando se desarrolle el pleno que está previsto para esta semana. Por cierto, todavía con un presupuesto municipal para el año que viene que está en el aire.
Bueno, el presupuesto ahí está. Por nuestra parte pedimos 14 medidas, todas muy relacionadas con el equilibrio entre barrios, medidas muy relacionadas con el tema de la bajada de los impuestos, medidas muy relacionadas desde el punto de vista social, de las trabajadoras de ayuda a domicilio, el tema patrimonial, el tema de las muchas cuestiones en la ciudad que nos preocupan y que, bueno, si son todas aceptadas, que parece ser que vamos por una vía muy positiva de que sean aceptadas, pues Ciudadanos, por supuesto, pues lo apoyará. Y lo apoyará sabiendo que por responsabilidad serán presupuestos que no lo hemos elaborado nosotros nunca, pero que no estando muy acordes con nuestra manera de hacerlo, como podríamos haberlo hecho nosotros si estuviéramos gobernando, pero si cumplen esas 14 exigencias que nosotros le hemos puesto, pues realmente pues no nos quedará otro remedio que es, y además lo haremos con mucho gusto, que es apoyarlo,
¿no? Dices que lo haréis con mucho gusto, pero te ha quedado una frase un poco resignación, ¿eh? No nos quedará otro remedio.
Bueno, es que no nos queda otro remedio. Si estuviéramos gobernando, lo haríamos de otra manera, ¿no?
Bueno,
pero como no estamos gobernando, pues aquí estamos, para fiscalizar y sobre todo, para hacer que esta ciudad marche.
Bueno, en todo caso me quedo con la primera frase que decías, parece ser que se va por buen camino. Esto, Miguel, a nivel público, a nivel noticioso, constituye una novedad, porque las últimas noticias que teníamos era que no terminaban de ponerse de acuerdo en el equipo de gobierno, ni con Ciudadanos, ni con Vox, que en principio parecen ser las dos únicas vías que tienen para sacar el presupuesto adelante.
Sí, yo no sé exactamente con el resto de formaciones cuáles son las negociaciones, sí puedo hablar de las que Ciudadanos está llevando, ¿no? Y las que está llevando hasta ahora, como realmente han pasado estos últimos 4 años, lo único que les exigimos es, primero, que a lo que se comprometen que lo cumplan y que no nos den larga, es decir, que no sea un tema de postureo para pasar un plenario donde se aprueben los presupuestos y luego, si te he visto, no me acuerdo, porque tenemos la experiencia de que en estos años anteriores ha habido un enorme porcentaje de esas exigencias que no se han hecho, aún yendo en el propio presupuesto. Y entonces, es asegurarnos que efectivamente se puedan hacer, que realmente se van a hacer y se van a cumplir, y por lo demás, pues hay que velar porque la ciudad avance. Ciudadanos, yo creo que desde que nacimos hace 6 años en Almería, estamos para sumar, estamos para poder que esto avance, es decir, que hacer una ciudad más grande y una ciudad, desde luego, que la ciudadanía la perciba mejor. Y para eso, desde el no gobierno, porque no estamos gobernando, lo único que podemos hacer es exigir cosas para la ciudadanía y que se cumplan.
Tenemos muchos testimonios de que Miguel Cazorla es una persona que procura cumplir lo que anuncia. Recientemente hemos tenido uno que mezcla el ámbito judicial con el político. Dices que para sacar adelante el presupuesto hay que cumplir con esas 14 peticiones de Ciudadanos. Entiendo que si se cumplen 12 o 13, el voto de Ciudadanos no lo tiene el equipo de gobierno.
No, vamos a ver. Para poder aprobarlo, tenemos que tener la garantía de que se van a cumplir. De hecho, es también de las 14, ¿vale? La garantía. Y eso no soy yo quien se lo tiene que dar. Es decir, la prueba no está en quien acusa. O sea, la prueba no está en el que se tiene que... Es el que acusa, ¿no? En este aspecto. Pues quien me tiene que demostrar cómo tengo yo las garantías de que eso se van a cumplir es el propio equipo de gobierno. Entonces, yo ahí creo que... se están preparando los mecanismos para tener nosotros esa garantía y no creo que debe de haber mucho inconveniente. Y con respecto a lo otro que has comentado, que no eludo el tiro.
O tirito.
Ese tiro no me da, es decir, no me da porque está hecho al aire, pero yo lo recojo. Vamos a ver. El tema desde el punto de vista del pleno, lo que ocurrió para poder tapar una sentencia de 30 millones de euros que por una mala gestión del Partido Popular nos van a costar a todos los almerienses, se intentó tapar con una mentira en el terreno de lo personal. Y entonces yo creo que hay determinadas líneas rojas que en política no se deben de pasar y no se pueden pasar. Yo he dado opción, porque hay que tener un poquito de cintura también en política. Yo cuando termino un pleno siempre echo la mano con el que haya estado debatiendo, y así lo hice en ese pleno con el señor Sánchez, Carlos Sánchez, y para mí había acabado todo ahí. Pero no fue así. A la semana siguiente volvieron a poner la declaración en una radio competencia de ex radio, ¿vale? Que no voy a decir el nombre.
Compañeros.
Unos compañeros, digamos adversarios en la audifonía, ¿no? Pero bueno, y esto significaba pues que el tema, pues que iban a seguir insistiendo sobre esa mentira. Con lo cual, vi 15 días para que se rectificara públicamente, no se rectificó a los 15 días, y ahora, después de esos 15 días, he puesto un interdicto judicial que es previo, que es un acto de conciliación previo a la querella. Es decir, que sigo dando oportunidades de que haya un retracto público de una mentira. De una mentira que no se puede permitir en política. Y entonces, bueno, el Partido Popular utiliza a estas personas para que sean la voz de cosas que no se pueden ser la voz, porque, en fin, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Y yo creo que esas líneas rojas no se pueden pasar nunca en política. Y este señor lo que tiene que tener es la humildad de reconocer que había dicho una mentira y que tenía que, y además me afectaba desde el punto de vista personal y me afectaba a mi honor y a mi dignidad, y creo que no se puede permitir. Y entonces, bueno, pues si cuando lo cite el juez, que ya tenemos incluso juzgado, que el tema está en el juzgado número 8 de primera instancia, esto es una novedad, sabemos que recayó ayer, es decir, que se puso la denuncia, pero se puso el acto de conciliación previo a la demanda, pero no sabíamos el juzgado, es el juzgado número 8 de primera instancia, pues supongo que le avisarán y este señor irá y veremos a ver pues si le caracteriza la soberbia habitual o es la humildad, ¿no?
Pues no me cabe duda que con esto último también que me estás contando nos espera un pleno absolutamente apasionante. Miguel, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena también de nuestra parte a nuestra policía local. Te pido que la traslades por ahí y muchas gracias por todo.
Bueno, de verdad yo invito a todo el mundo que mire directamente en Interalmería el pleno y el que quiera ahí, porque va a ser audiencia pública, porque llevamos desde Ciudadanos una moción, y me permite, Víctor, un minuto más solamente, una moción muy importante que jamás se ha llevado a ningún plenario en este ayuntamiento en toda la historia, ni la predemocrática ni la postdemocrática. Y es, proponemos que en el caso de los ERE, los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que asuman la responsabilidad civil y que con su dinero que paguen los 680 millones de euros que se han llevado. Y en todo caso, que sean los partidos políticos los que con responsabilidad civil subsidiaria se cambie el Código Penal. A nivel nacional también instamos para que sean los propios partidos, por elegir a esas personas, los que asuman las responsabilidades. No puede ser que en esta historia de robo literal que hemos tenido con los ERE, que sean al final los andaluces, los españoles y en este caso los almerienses también, por supuesto, como no, los que realmente tengamos que soportar este robo del tema de los ERE, ¿no?
Pues yo no voto en el pleno, pero si lo hiciera podrías contar con mi voto. Cuídate mucho, amigo.
Muchas gracias. Igualmente, adiós.
Seguimos con los sonidos del día. Teníamos por aquí a Diego Fernández. Enseguida voy con él. Te recuerdo que con más de 3 décadas de servicio de atención al agricultor, Agro San Isidro apuesta por la innovación, modernización de sistemas comerciales, diversificación. Agro San Isidro te permite elegir entre el sistema tradicional de subasta o la comercialización a través de su almacén de confección. Todos los servicios para que el agricultor obtenga el mejor rendimiento por su producto. Especialistas en tomate, calabacín y sandía, camino del Calvo Campo Hermoso, 38 55 15, agrosanisidro.com, y allá donde haya un agricultor en Roquetas de Mar. Esta mañana el alcalde Gabriel Amat presentaba en rueda de prensa la campaña navideña para el fomento del comercio local, Diego.
Sí, lo ha hecho junto a José Ignacio Cerrudo, el concejal de Comercio, Mercadillo y Pymes, quienes han dado una pequeña rueda de prensa pues para fomentar ese comercio en la zona de Roquetas de Mar, Las Marinas, Agua Dulce y Comarca. Y vamos a escuchar las palabras de Gabriel Amat hablar sobre esas fiestas navideñas.
Este año se ha reforzado y el año que viene seguro que se reforzará más y diferente. Todo el alumbrado que se ha hecho en el municipio de Roqueta, que queda muy bonito y queda muy bien, y se ha reforzado bastante con el año pasado.
Más cosas, gracias Diego. Esta mañana el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Almería, Juan Antonio Lorenzo, nos convocaba para repasar temas de actualidad y estaba Araceli Parra. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas. Oye, qué bien. Dale al cacharrito del micrófono, no sé qué es lo que pasa. Te he escuchado regular, a pesar de que tu voz suena muy bien, pese a lo de ayer.
Pese a lo después del karaoke, no sé cómo tengo la voz. ¿Se me escucha ahora?
Perfectamente.
Bueno, pues el Partido Socialista...
Me se escucha, que diría el clásico.
Retomando lo que decía, el Partido Socialista reclama medidas urgentes para la gestión de Galaza en relación al informe que pidieron hace más de un año del estado del que se encuentra la empresa, puesto que, según afirman, está perdiendo dinero, en concreto 3 millones de euros anuales, pues pretenden tomar medidas urgentes para la empresa pública. Además, denuncian que después de 6 meses de legislatura no se ha constituido aún el Consejo de Administración y, por lo tanto, no saben si los estatutos están en vigor y si se están llevando a cabo o no. Escuchamos a Juan Antonio Lorenzo, portavoz del Partido Socialista en Diputación, lo que ha dicho este informe.
Es un informe por el cual la Diputación desplazó a un técnico de Administración Especial de la rama económica durante 6 meses a la empresa pública Galaza. Un informe que tiene fecha del año septiembre del año 18. Este informe que nosotros pedimos en aquel momento, el día que se encargó, dijimos que queríamos una copia en el momento en el que estuviera terminado. Lo hemos recibido hace escasas 2 semanas, o sea, 1 año y algo después, 15 meses después. Y ha sido después de haberlo pedido enérgicamente, pleno tras pleno, en esta nueva legislatura.
Más cosas que han sucedido esta mañana. La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, ha asistido a la primera de las 2 jornadas de donación de sangre y plasma que organiza el Centro de Transfusión Sanguínea en la Escuela Municipal de Música de Almería, la EMMA. ¿Te has sacado sangre o qué has hecho allí, Diana?
No todavía, pero tengo previsto hacerlo mañana. Este acto se está haciendo a través también del Centro de Transfusión de Sangre y tendrá lugar hoy y mañana desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Han invitado a los almerienses a que donen sangre en estas fechas que son clave, puesto que la mayoría de nosotros nos marchamos de viaje y de esta manera pues se pueden cubrir cualquier tipo de incidencia. Escuchamos a Maribel Sánchez, delegada del Gobierno, que ha hablado de estas jornadas.
Y nosotros queríamos estar hoy aquí, sobre todo, para agradecer a todos esos almerienses que se van a desplazar a esta escuela de música para donar, pero también para un pasito más, para animar a través de los medios, de la oportunidad que nos dais, de animar a todos los almerienses que están aquí, que pueden donar aquí en el mismo centro de la capital, acercarse y serán magníficamente tratados por estos profesionales sanitarios. Que donar sangre es donar vida, que estamos facilitando la labor de nuestros profesionales sanitarios ante cualquier emergencia que se pudiera producir en fechas pues tan complicadas, ¿no?
Y por último, en la mañana de hoy ha habido una comparecencia de prensa de ámbito cultural, en concreto la presentación de la nueva edición de La Noche de las Candelas, un evento francamente muy bonito, ¿eh?
Este evento tendrá lugar el 23 de diciembre en el Mesón Gitano porque pretende acercarlo más al centro de la ciudad con actuaciones como, por ejemplo, con mucho flamenco. Escuchamos a Diego Cruz, concejal de Cultura, que ha hablado de este día.
La Noche de las Candelas es un evento que año tras año ha experimentado un gran crecimiento. Tal es así que la Plaza Camarón se nos ha quedado pequeña y hemos tenido que trasladar esta actividad al Mesón Gitano y así, pues, acercarlo un poco más al centro de la ciudad. Se ha experimentado un gran crecimiento en la asistencia de personas y este año, pues, creemos que lo vamos a superar.
Bueno, para completar el panorama informativo nos vamos a saltar el Poniente. Precisamente allí en el Poniente está el municipio de Berja, que ya siente la Navidad durante todo el mes de diciembre. Actividades para toda la familia, animación, talleres, personajes infantiles, churros con chocolate, música, teatro, diversión en todas sus calles, parque infantil en la avenida José Barrenuevo, espectáculos en la Plaza Porticada, Belén Monumental, cine en el Teatro Miguel Salmerón, iluminación especial y mucho ambiente navideño. Hasta la llegada de los Reyes, la Navidad se vive en Berja. Ayuntamiento de Berja, felices fiestas. Insisto, información del Poniente con Dofrán.
Momento para la actualidad de Elegido con Dofrán. Casi 4 décadas de confianza, casi 4 décadas de referencia en nuestro campo.
Y con José Antonio Valle, que es el corresponsal de Es Radio y Radio Marca Almería en el Poniente, dando pinceladas de lo que está ocurriendo hoy en esa comarca. José.
Hola, muy buenas tardes, Víctor. Pues soy concretamente el alcalde elegido, Francisco Góngora. Pues bueno, estaba muy contento, puesto que ayer recibía en Sevilla el premio a la sostenibilidad que concede la Consejería de Agricultura al proyecto pionero de economía circular Frutilados del Poniente. Góngora, junto al Consejo de Administración de la planta y su presidente Juan Romera, recibieron de manos de la consejera Carmen Crespo este distintivo que valora aquellas iniciativas que fomentan el uso racional de los recursos naturales. Además, el regidor ejidense mostró su agradecimiento por este importante reconocimiento e igualmente recordó que se encuentra liderado por el Ayuntamiento y 25 empresas hortofrutícolas y es el resultado también del consenso y el trabajo de numerosos agentes implicados en una apuesta común por garantizar la sostenibilidad del sector. Y también tenemos que hablar en el Ayuntamiento de Ejido, que abre sus puertas a la campaña de recogida de alimentos no perecederos y productos infantiles bajo el lema «Donarlo cambia todo», que realiza Cruz Roja. Para ello se ha instalado un contenedor para que tanto funcionarios como trabajadores municipales y vecinos colaboren con esta importante iniciativa, que se prevé recoger unas 60 toneladas de alimentos en toda la provincia. La responsable del colectivo, en este caso Cruz Roja, ha querido agradecer al gobierno local la colaboración prestada en esta iniciativa y ha mostrado su convencimiento de que se cumplirán las expectativas marcadas en el marco de la campaña. Y volvemos al municipio de Berja, puesto que este próximo sábado, y aunque no sea una actividad puramente, en este caso cultural, es también deportiva y va a ser muy educativa. Se va a celebrar la primera edición del torneo de fútbol base Ciudad de Berja, como decimos, desarrollándose en el campo municipal Salva Sevilla de la localidad vigitana. Desde muy temprano, a partir de las 9:30 comenzará la primera jornada y tomarán parte, además del organizador, el Berja Club de Fútbol, los equipos A y B del Club Deportivo Ejido, las Norias Club de Fútbol, Club Deportivo Adra Milenaria, la Mojonera Club de Fútbol, Unión Deportiva Pavía y Unión Club Deportivo La Cañada Atlético. Será una jornada, como decimos, de convivencia, en el que, además de disputar los partidos, los chavales estarán conociéndose entre el resto de los equipos, independientemente de si son rivales o no en sus respectivas ligas, y por supuesto habrá un muy buen ambiente, todo ello adornado con las fiestas navideñas que se acercan. Esa cita, recordamos que será el próximo sábado en el campo municipal Salva Sevilla de Berja.
Pues no te vayas muy lejos, Bayo, porque ahora vamos a repasar la actualidad informativa semanal en Es la Mañana Elegido.
Es Radio Elegido, 103.4. Es la mañana de Elegido.
Repasando titulares de la semana con Fernando Calón. De la semana y de la actualidad ejidense, aprobada la solicitud al juzgado de lo mercantil para que declare la resolución de la concesión de aguas de Ejido, permitiendo el rescate y la prestación de servicios por parte del ayuntamiento.
La Corporación Municipal Ejidense respalda de forma unánime esta importante medida durante el pleno extraordinario.
Y el ayuntamiento recibe una distinción en los premios Atena por su trabajo en pro del patrimonio histórico-cultural.
El musical Forever Queen triunfa en el auditorio ejidense.
El municipio vibró el sábado efectivamente con Forever Queen. Queen, que es el mejor tributo realizado en Europa a Freddie Mercury. Y el ayuntamiento ha solicitado una subvención del Consejo Superior de Deportes para cambiar el césped natural por artificial en uno de los anexos de Santo Domingo.
Hace poco más de un año se hizo lo mismo con el otro anexo, siendo el resultado más satisfactorio para la práctica de fútbol y otros deportes sobre hierba.
Y además el propio consistorio abre sus puertas a la campaña de recogida de alimentos no perecederos y de productos infantiles de Cruz Roja.
Ha instalado un contenedor para que tanto funcionarios y trabajadores municipales como vecinos colaboren con esta importante iniciativa que prevé recoger unas 60 toneladas de alimentos en toda la provincia.
Así están las cosas esta semana en el Ejido. Seguía por ahí, creo, José Antonio Bayo. Bayo, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Buenas de nuevo, Víctor.
Porque esta mañana se ha presentado algo importante en el consistorio, algo que se celebra todos los años más o menos por estas fechas.
Sí, en concreto en esta edición de 2019, que será la 32ª, estamos hablando de la San Silvestre del Ejido y que tendrá lugar el sábado 28 de diciembre para cerrar a nivel deportivo pues un año pues eso, muy deportivo en el municipio ejidense. Ha hablado esta mañana en la presentación el alcalde Francisco Góngora, ya comentábamos que muy contento, evidentemente, y bueno, entre otras cosas ha hablado de que esta prueba, sin lugar a dudas, se trata de todo un clásico navideño.
Bueno, esta es una prueba deportiva en el ámbito del atletismo, del running, que ya es un clásico. Pues junto con la media maratón Ciudad de la Hortaliza, junto con pruebas que se han ido consolidando como la Nocturna de Valerma, como el Trail de Guardiavieja y también alguna otra, la del Liceo también, la del Liceo Mediterráneo. Y en esta 32ª edición, pues vamos a contar con dos modalidades, una de carreras escolares y otra carreras populares competitivas de 5 y de 10 kilómetros.
Las pruebas populares son gratuitas, en este caso las infantiles, mientras que las competitivas, la prueba de 5 kilómetros tendrá un precio de 5 euros y la de 10 kilómetros, pues en este caso, por esa misma regla de 3, tendrá un precio de 10 euros. Además, Góngora ha hablado precisamente de que esta prueba, convertida en todo un clásico, es muy longeva y de hecho es la más antigua de todas las San Silvestres que se realizan en Almería.
Ya presentamos la 32 edición o 32ª edición. Es la prueba, la San Silvestre más antigua de la provincia de Almería y también nos gusta presumir de ello, ya con una trayectoria muy importante. El año pasado acudieron 60 clubes del territorio nacional, o sea, participantes de 60 clubes de todo el territorio nacional. Algo más de 1.500 corredores y, bueno, también con muchísimo público en torno a esta importante carrera para nosotros.
Muy bien, pues sin duda alguna va a ser una cita muy importante. Ya preparativos absolutamente dispuestos en el municipio elegido para acogerla. Gracias, Payo.
Un placer, Víctor. Buenas tardes.
Hasta aquí es La Mañana en Elegido.
Otoño Cultural Elegido 2019. El viernes 20 de diciembre, en el Auditorio de Elegido, a partir de las 6:30 de la tarde, llega Aladdin, un musical genial.
Todas las pequeñas cosas.
Un espectáculo para toda la familia. Venta de entradas en área de cultura de 8:30 a 2 de la tarde. En www.culturaelegido.sagatuentrada.es. Ya 2 horas antes de la función si quedas sin entradas. No te lo puedes perder. Organiza Área de Cultura del Ayuntamiento de Elegido.
Mi mundo es...
Es la mañana, es radio.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru y el patrocinio de Dinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
Dos lugares de la capital almeriense son objeto hoy de la atención de los ciudadanos a raíz de la falta de respeto y tolerancia democrática de algunos de nuestros paisanos. Uno de ellos es, indudablemente, la Plaza Vieja. Allí, una semana más, quienes no respetan la voluntad popular y el buen funcionamiento democrático continúan esperanzados de que se logre derrocar esa voluntad popular. Leo, en Ideal, que las asociaciones, uno se pregunta, ¿qué asociaciones? Todas, muchas, la mayoría de las asociaciones de la ciudad están dispuestas a llegar hasta el final para que la Plaza Vieja no se toque. Y uno, que tiene sus ideas, pero que antepone a todas ellas el respeto a la voluntad democrática, cada día que pasa con estos absurdos movimientos, se convence más y más de la necesidad del cambio y el nuevo modelo para ese espacio, aunque solo sea para que algunos entiendan cómo se funciona en democracia. Sinceramente, llegado a este punto, no sé si la nueva Plaza Vieja, permítame la contraposición retórica, va a ser mejor o peor que lo que había. Indudablemente será nueva, y eso siempre suma algo positivo, pero en todo caso será la que haya diseñado el equipo de gobierno, que no es más que la representación de la mayoría de la ciudadanía. Que exista un número de ciudadanos que ahora y mientras no se demuestre lo contrario, es bastante pequeño, que se quieran empecinar en que este emblemático lugar de la ciudad se diseñe como a ellos les da la gana es grave. Pero que haya un partido político como el PSOE, que quedó muy, pero que muy lejos de los votos que alcanzó el Partido Popular en las últimas municipales, que quiera imponer su forma de desarrollar la plaza, es de aurora boreal. Porque los ciudadanos pueden creer o no en el funcionamiento democrático, son libres de hacerlo. Indudablemente está feo que no crean en el respeto a las mayorías, pero están en su derecho. Pero que haya un partido político que no respete el resultado de las urnas es sencillamente intolerable. Como intolerable es que se manipule a la opinión pública de la manera que lo está haciendo, insisto, empujando a quien se deja, pocos, repito, a la rebelión contra la voluntad de la mayoría. El otro espacio que reclama nuestra atención es el monumento a Gabriel Cruz. Ya sabéis, el pececito cuya vida nos arrebató esa repugnante señora a la que algunas feminazis recalcitrantes llegaron a defender. En ese monumento han aparecido, al parecer hace tiempo, unas pintadas en contra del niño por ser de género masculino. Que haya seres humanos tan vomitivos, tan repulsivos, tan asquerosos, es algo que nos debe preocupar a todos desde el punto de vista de la educación. Pero que haya habido otros teóricamente más normalizados que quieran poner ahora el foco en que las quejas por esa pintada llegan de donde llegan, en este caso de Vox, y que la pintada no sea todo lo reciente que a ellos les hubiera gustado, es sencillamente para encerrarlos. Y si se trata de periodistas, para que no vuelvan a pisar un medio de comunicación en su vida.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas, en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
A la una del mediodía, que digo lo mismo que ayer, ya no es mediodía, pero bueno, le llamamos así, o la una de la tarde, en Es la mañana de Almería, ya con la mesa puesta y todos los profes deseando hincar el diente a la actualidad, con Rafael Martos, director de noticias de Almería.com. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Que ayer pues me apuntabas a algún tema interesante a tratar, pero que hoy te he visto ahí en el videoblog negando con la cabeza. No te ha molado nada el videoblog de hoy.
No, no, no. Estoy en contra de lo que comentabas sobre el tema de la Plaza Vieja. Para mí, al margen de la cuestión ideológica que plantea y que algunos plantean, es también una cuestión estética e histórica. Y yo estoy a favor de que se mantengan los árboles y de que se mantenga el monumento donde está. Y desde luego no coincido en prácticamente nada con el Partido Socialista. Y me llevo a pensar que solamente se puede fundamentar en posiciones políticas el que guste una cosa o guste la otra.
Pero entonces yo no me he explicado bien. Si a mí me parece maravilloso lo que piense cada uno. Uh-huh. El problema es que luego hay que hacer con la ciudad lo que dice la mayoría. Y la mayoría ha votado a un equipo de gobierno.
Es que eso que comentas es muy relativo. Porque tú cuando votas a un partido político, votas un programa entero. ¿Y qué hacemos si ese partido político luego no cumple ese programa? ¿Por qué el partido político cumple unas cosas de su programa y no cumple?
Yo te lo digo, lo que hacemos, no lo votamos más. Claro, es muy sencillo, si esto está inventado ya.
El propio Partido Popular llevaba en su programa electoral cosas que luego no hizo y ha hecho cosas que no había prometido.
Como todo, sí.
Como todo.
Correcto.
Como todo. Entonces, ¿por qué el
sometido? Pero ahora hay que decidir qué hacemos con la Plaza Vieja. ¿Qué hacemos? ¿Lo que dicen los menos
ejemplo,
o lo que dicen los más?
No, te pongo un ejemplo. La Constitución la votó favorablemente gente que era republicana, siendo una constitución monárquica. Uh-huh. Bien, ¿por qué? Porque había un bien superior que era la transición a la democracia. Bueno, pues aquí probablemente mucha gente que votó al Partido Popular tampoco lo hizo porque le gustara su modelo de Plaza Vieja, lo hizo porque entendía que la gestión en general del Partido Popular o lo que en general llevaba en su programa era mejor.
Ya, pero como, no podemos adivinar cuántos de esos están a favor, claro, pues, ¿habrá que hacer lo que diga el equipo de gobierno o no hacemos lo que diga el equipo de gobierno?
No, en todo caso lo que diga la mayoría del plenario.
Bueno, sí, correcto, correcto, pero es que, en fin, pues en eso estamos. Si salga para adelante el pleno ese proyecto de embarazo viejo, no, pues habrá que hacerlo. José Antonio Gutiérrez Escobar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ya veo que te acuerdas de mi segundo apellido.
Yo me acuerdo de muy pocas cosas, pero es que esa es importante, lógicamente.
Sí, 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 no tengo nada que ver con Pablo ni con Manolo, pero sí.
¿Con Pablo Escobar, no? Hombre, yo creo que está... Quiero pensar que está más cerca de Manolo que de Pablo, ¿eh?
Bueno, ni de Manolo ni de Pablo, estoy muy, muy cerca de Ángel.
Bueno, también, también, claro. Bueno, es que Escobares, hay muchos Escobares ahí. Yo tengo sí, sí. grandes amigos Escobares en el Ejido, ¿eh? Algunos muy, muy, muy amigos.
Sí, sí.
Bueno, pues en esto estamos ahora. Yo quiero dedicarle muy poquito tiempo de la tertulia a la Plaza Vieja. Esto está el gorro de la Plaza Vieja, yo lo he dicho ya muchas veces. Que se pongan a hacer lo que haya que hacer y que termine esta historia, porque esto es de cachondeo ya.
Sí, si fuese una partida de dominó, pues yo paso.
Bien.
Porque no quiero decir ninguna tontería, no estoy al tanto de ese asunto. Yo no vivo aquí en la capital y evidentemente el asunto de la Plaza Vieja lo tengo por referencias periodísticas. No he tenido la oportunidad de hablar directamente con los protagonistas de los cambios que se van a producir. También es cierto que es que parece ser que en España ahora hay que cambiarlo todo, o sea, echar marcha atrás, desempolvar todo lo que se ha hecho y poner a cada cosa en su sitio, que parece que no se puso bien en su día, ¿no? A lo mejor esto es también algo parecido, pero vamos, como no tengo argumentos para defender una crítica en un sentido o en otro, pues si me lo permites, yo paso.
Por cierto, que no lo he presentado, como Guti es el director de FH Almería, el director del periódico de Cerca del Ejido y de este magnífico anuario agrícola 2019 que tengo sobre la mesa, sí. Y que lógicamente pues esto requiere un rato, esto no es para echarle ahora un vistazo, lógicamente.
No, es una campaña de las nuestras.
Antonio Felipe Rubio, director de la tertulia de Interalmería Televisión, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos de Plazas Viejas por allí?
Bien, bien. Nada, hombre. Esto es lo de siempre. La misma historia de siempre.
Haremos lo que diga la mayoría, ¿no? ¿O no?
No lo sé. Tratándose del Partido Popular, es difícil muchas veces precisar si hará lo que la mayoría prescriba. Porque muchas veces ha reculado. Todo depende de la situación en la que se encuentre, de los problemas colaterales, de la visión global, de los maricomplejines, en definitiva, ¿eh? O sea que todo depende, depende mucho.
Y Juan,
es todo lo contrario al Partido Socialista. El Partido Socialista cuando coge...
Suele tener más decisión, sí.
Sí, no, que coge la presa y no la suelta. En este caso ha cogido la presa porque esto es una presa. O sea, el Partido Socialista sale a cazar. Y entonces tiene...
Que no ibérica.
Sí, sí, pero bueno, pero que tiene una obsesión con un tema y entonces no lo suelta y utiliza los resortes. 30 asociaciones, que a lo mejor son 25 miembros, ¿eh? Porque alguno puede ser pluriasociativo. O sea, hay personas que a lo mejor...
No
una,
te quepa duda.
Una sola persona puede tener 3 asociaciones, por aquello de pillar.
Y es posible que alguno esté en las 25.
Sí, sí, posiblemente. Y además, estos son los mismos de siempre, la misma historia y tal. Pero el Partido Socialista primero tiene una obsesión. Y entonces diseña una estrategia. Y esta estrategia, lógicamente, la tiene que adornar, la tiene que acompasar con una serie de personas que siempre están ahí. Es el comando, siempre alerta, para esto, para lo otro, lo demás allá. Y lo único que quiere el Partido Socialista aquí es salirse con la suya. O sea, exhibir la pieza. Sale de caza, la consigue y entonces la va exhibiendo. Y dice, hemos conseguido esto, porque era una, ¿cómo te diría yo?, una deuda democrática, ya lo adorna y empieza con sus cosas, con su discurso, ¿no? Y entonces esto era una afrenta para Almería, ha sido la consecución de las libertades de no sé qué, no sé cuánto, para arriba y para abajo, pero en definitiva necesita eso, el titular, necesita
democrática exhibir, y sostenible.
Sostenible, etcétera, etcétera. Lo de los árboles es mentira, es un cuento, eso es una excusa. Para lo del pingurucho. Aquí el fondo de todo es el pingurucho. Pero no si nos olvidemos, no nos dejemos engañar.
Es que no hay debate con el pingurucho. Se va a colocar en otro sitio ya. Mucho más visible, mucho más transitable.
Pero entonces se tendría que desdecir el Partido Socialista de su argumento inicial, que es que el pingurucho lo quiere quitar el alcalde porque como un alcalde es de derechas, es del Partido Popular, y eso es la derecha, entonces la derecha es fratricida y es liberticida y es antidemocrática. Y entonces ver un monumento a la libertad, que yo no sé quién le puso eso, ese aditamento del monumento a la libertad, bueno, pero en fin, es un monumento a la libertad, eso le tiene que entrar la erisipela a un alcalde del Partido Popular. Y entonces todos los días que va al ayuntamiento a ver ese monumento, se le revuelven las tripas. Ese es el concepto que tiene el Partido Socialista. Y entonces hay que... el alcalde quita eso de ahí porque le molesta. Lo mismo que le molestó a Franco, que por cierto, cuando vino Franco a la Plaza Vieja y preguntó por el monumento, el alcalde, que siempre hay más papistas que el Papa, lo quitó porque dice, no vaya a ser que le moleste a Franco. Y Franco preguntó y dijo, ¿y por qué no lo habéis dejado donde estaba? O sea que imagínate hasta qué punto. Bueno, o sea, en esto se asimila al Partido Socialista a Franco, que quiere que el monumento siga y prosiga erigiéndose en la Plaza Vieja.
Conclusión, el Partido Socialista es franquista. Si no lo he entendido mal. Juan Fernández está hoy aquí con nosotros en la tertulia y además se lo agradezco especialmente, presidente Cesi, porque es un día muy intenso para vosotros en el sindicato.
Pues sí, la verdad es que estamos hoy, como yo suelo decir, más liados que un dedo malo, pero tenemos ahí dos procesos electorales en marcha y bueno, a ver si tenemos buenos resultados, esperamos que sí. Y por lo demás, bueno, yo procuro siempre cumplir con los compromisos, siempre que puedo estar donde se me reclama. Y la polémica de la Plaza Vieja, que le damos tantas vueltas, ¿no? Pero si es que, vamos a ver, es normal dejarlos que piense cada uno lo que quiera y que haga quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si es que aquí se elige un equipo de gobierno cuando se elige unos representantes para que tomen decisiones, que las tomen y punto. Lo que no podemos hacer es que esté la Plaza Vieja como está desde hace años y años y años.
Ni una comandita, ni una comandita.
O sea, ya está. Pero el Partido Socialista yo tampoco lo veo tan exagerado, ¿no? Ahí discrepo con Antonio, que a que diga que está en la oposición y en fase oposición, en clave oposición, y no le parece bien que quiten los árboles, como a nuestro compañero Rafael, pues me parece muy bien que no los quiten, pero algo hay que hacer, y a quien han decidido los ciudadanos de Almería en este caso para que tomen las decisiones es al alcalde de Almería, que las tome y punto, se ha acabado. La mayoría del pleno que tendrá que hacerlo como el trámite que corresponda y se acabó la historia. Y los otros tanto derecho tienen a opinar que no quiten los árboles, que no cambien el pingurucho, que hagan lo que el nombre de la calle lo quiten. Es que eso debe ser un poco secundario, teniendo en cuenta las opiniones, lógicamente. Esto, salvo que fuera una opinión mayoritaria y se inunde la Plaza Vieja, el paseo y toda la parte de abajo por una actuación municipal, pues a lo mejor habría que tenerla en consideración. Y con esto no estoy diciendo que no se tenga en cuenta al asociacionismo real, verdadero y tal, pero es que estamos acostumbrados a que a poco de nada nos salga una asociación pidiendo el viaje a la luna de costumbre. Entonces, quien tenga que tomar las decisiones, que las tome. Yo puedo pedir, vamos, mañana pido la puerta puchena. Lo normal es que no me la den.
Bueno, por cierto, yo te tenía que preguntar, no sé si, supongo, has tenido acceso a unos datos, a un estudio que he visto por ahí acerca de el porcentaje de afiliados a otros sindicatos, en concreto UGT y Comisiones Obreras, y la relación de personas que recibían esas subvenciones con las personas que realmente estaban inscritas en el sindicato. Hay por ahí unos datos rulando que, francamente, de ser ciertos, le ponen a uno los pelos como escarpias.
A ver, hay datos por ahí, lo que pasa es que tampoco yo me atrevo a afirmar en todo lo que sale en prensa. Es verdad que hay causas abiertas, hay algún dictamen ya, y en torno a 140 150 causas con el tema de los ERE, el fraude que ha supuesto a los desempleados, a los parados, precisamente el dinero que han hecho con la colaboración, parece ser que algunos sindicatos, bueno, perdón, más que con las organizaciones, lo han hecho algunos dirigentes de esas organizaciones. Lo lamentable es que hayan sido o que hayan formado parte prácticamente de toda la cúpula en determinados momentos de esas organizaciones sindicales, lo cual se lo tendrían que hacer ver, porque es que además nos daña a todas, desprestigia. Cuando un político desprestigia la política, desprestigia a todos. Cuando un sindicalista desprestigia el sindicalismo, desprestigia a todos. Y eso no es lo deseable. Nosotros lo que sí puedo decir es que nosotros a nivel nacional estamos por encima de los 200.000 afiliados. 200.000 afiliados de pago, que nosotros no necesitamos ningún tipo de subvenciones. Y es verdad que nos corresponde por el número del gas, porque el reparto está hecho, nos corresponde una parte, pero no llega ni al 2%, y nuestras cuentas están auditadas y expuestas en la, en la página de internet. Y con eso es con lo que nos contamos. Nosotros somos autosuficientes, por eso nos da la independencia y, bueno, tenemos la representación que nos dan los trabajadores en las elecciones. Elecciones que, por ejemplo, hoy hay y que espero tener buen respaldo en tanto en Correos como en Administración General de la Junta de Andalucía. Pues
a otros les pagan los viajes,
¿eh? A nosotros no nos pagan los viajes.
A otros les pagan los viajes. Yo saqué hace ya unos años, cuando se inició toda la polémica con UGT, la factura de viaje de la UGT para manifestarse en Madrid, pagados por el Partido Socialista Obrero Español de Almería. Las facturas, bueno, ¿no?
Le han pagado factura, le han pagado viajes, le han pagado bocadillos, le han pagado autocares, le han pagado maletines, le han pagado todo eso. Parece ser que ha salido en la prensa, pero es que yo, me vaya a perdonar, es que yo bastante tengo con llevar mi organización como para llevar la de los demás.
Ya supongo.
Que es lamentable y me fastidia un montón y más todavía. Pues claro, ¿por qué? Porque cuando a mí alguien me dice, es que los sindicalistas sois todos iguales, pues me toca un poco las narices. Porque yo dedico a esto sin cobrar ni un céntimo. Yo cobro lo que cobro en mi puesto de trabajo, ni un céntimo, y le digo esto a las 24 horas. Y lo hago con mucho orgullo, a mucha honra, y además me encantado de hacerlo.
Si lo has explicado, perfectamente. Cuando una o... Esto es lo del campo de fútbol, ¿no? Cuando dicen, no, es que le han pitado a fulano, al futbolista fulano de tal. Bueno, pues ¿cuántos han pitado? Pues parece que ha pitado todo el estadio. Bueno, los que no pitan, claro, no se les escucha. Es decir, los que trabajáis honradamente, pues en eso no se fija nadie porque no sois noticias. Pero claro, yo me encuentro un titular que es de OK Diario, que dice: los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT falsean sus datos al incluir 180.000 afiliados fantasmas. Se llevan 1.8 millones en comisiones de pensiones de funcionarios y la Audiencia Nacional tumba el monopolio de Comisiones Obreras y UGT en los cursos de formación. Como tú dices, esto, que tiene un origen muy concreto, os afecta a todos.
Pero esto denigra el sindicalismo. Pues nosotros hemos detectado desde la misma edad en torno a más de 80.000 delegados que son... pero bueno, eso es que no se quiere arreglar la ley de libertad sindical. Hay más de 80.000 delegados que son ficticios y están en el haber de estas organizaciones sindicales. Ahora mismo desaparece una empresa con 9, con 10 delegados y esos delegados no se dan de baja de la oficina de registro. En fin, esto sería muy largo.
Muy largo.
Es complicado, pero te agradezco la oportunidad porque lo que sí tengo claro es que nuestra organización está auditada externamente desde 2010 y no tenemos ni una tacha absolutamente.
Yo por ti lo que haga falta, Juan, ya lo sabes. Bueno, hay un tema, hoy quiero hablar de fake news, porque de verdad que estoy hasta el gorro de la manera que tienen algunos de intentar manipularnos como paso previo a manipular a la opinión pública. Voy a ir enseguida con ello, pero antes te recuerdo que ya tienes a tu disposición desde hace tiempo el combustible más ecológico, más eficaz, con más poder calorífico, mejor rendimiento y más respetuoso con el medio ambiente. Es el ecocombustible de Gasóleos Ferrer. Perfecto, magnífico para cualquier solución a todo tipo de calderas, pero sobre todo para el invernadero. A tu disposición en Gasóleos Ferrer, en carretera San Isidro El Bicho, 950-61-2716. El futuro ya está aquí. Hablaba yo ayer por la tarde, o ha sido esta mañana, no lo sé, con Rafael Martos, porque ayer fue el Día Internacional de ofrecer datos sobre la sanidad andaluza y sobre las listas de espera. Bueno, ya sabéis que el Partido Socialista está empeñado en la labor de describir un panorama del caos en la sanidad andaluza y además lo provincializa y lo va difundiendo provincia por provincia. En Almería, el latiguillo de ayer es que la sanidad está hecha un caos y que además las listas de espera están en 1.600 personas. Bueno, eso lo decía ayer Noemí Cruz, parlamentaria andaluza del Partido Socialista. Le respondía a Rosalía Espinosa que todo lo contrario, que lo que ha pasado desde el año 2018 a esta parte es que las listas de espera no han parado de decrecer. Claro, esto es para irse... Bueno, nosotros vamos a tener, no sé si mañana o el viernes aquí, a Paco Llave, al gerente del Distrito Sanitario de Almería, para que nos cuente cifras reales. A ver si no... me imagino que las cifras reales serán las que se crea la gente o no, no lo sé. Pero, claro, hay cosas que dentro de ese panorama del caos no encajan, porque hay una cosa que es muy palpable, porque chica no es, que es el materno infantil. Es decir, dentro del panorama del caos que dibuja el Partido Socialista, pues hay una pieza que no encaja, que es que se ha abierto un hospital que el Partido Socialista se había tirado años para poder abrir y no lo conseguía. Y luego hay otra pieza que tampoco encaja. El latiguillo constante es lo que están haciendo, es desmontar la sanidad pública andaluza. Mire usted, no sé si ese es el objetivo, pero desde luego, hoy por hoy, no se está haciendo. Y Noemí Cruz no puede venir a contarnos que se está desmontando la sanidad andaluza, porque es que no ha pasado eso todavía. Entonces, hombre, empieza uno a sospechar, con estos dos datos, quién es quien está mintiendo de las dos, Rafael.
Pues se está mintiendo Noemí Cruz. O por lo menos no se ha leído bien los datos que ella misma ofrece.
Se los ha leído perfectamente, Rafael, hazme caso.
Porque, vamos a ver, mira, en la rueda de prensa solamente dio un dato concreto, al margen de alguno anecdótico de alguien que lleva mucho tiempo y tal, pero que esos son datos, hechos concretos que afectan a una persona concreta. Pero bueno, el dato que dio fue que desde diciembre de 2018 hasta el mes de noviembre han aumentado las listas de espera quirúrgica en Torre Cárdenas en 1.600 personas. Si damos ese hecho por cierto, esa cifra por cierta, resulta que efectivamente se han reducido las listas de espera y va el sistema cada vez mejor. ¿Por qué? Porque si miramos la cantidad de personas que había en lista de espera quirúrgica de Torre Cárdenas en diciembre de 2018 y miramos el dato de junio, la diferencia son 1.253. Si a noviembre son 1.600, quiere decir que hasta junio aumentaban a 208 personas por mes y desde junio hasta diciembre aumenta a 70 personas por mes, lo cual quiere decir que evidentemente las listas de espera van hacia abajo. Y si miramos el cómputo global de quirúrgica en la provincia de Almería, pues lo mismo, son datos del Servicio Andaluz de Salud que puede consultar cualquiera y vemos que, por ejemplo, se ha reducido el tiempo de espera en 17 días, en 6 meses y que se ha reducido considerablemente el número de personas que están fuera de plazo. Con lo cual, a ver, los datos están ahí. El incremento grande que se produce cuando llega el Partido Popular es precisamente porque saca, mejor dicho, porque mete y da oficialidad a gente que estaba en lista de espera en los cajones y lo mete. Y por eso se produce un incremento importante. Y cuando se pone en marcha el plan de choque del consejero Aguirre, es el 1 de abril, y claro, a partir del 1 de abril es cuando empieza a notarse esa bajada. Quiero decir que es que los datos están ahí.
Yo agradezco enormemente la minuciosidad de Rafael en el análisis, pues que al final termina desmontando de manera fehaciente las teorías de Noemí Cruz. O decir a eso teorías a lo mejor es ser muy generoso, pero a lo mejor en un análisis no tan profundo, es que esto canta la Traviata. Es decir, es que se está, Guti, intentando trasladar un panorama que la gente no está viendo. Es decir, es que nos están contando que están ardiendo las calles, que están cayendo chuzos de punta del cielo, que se han abierto las zanjas por el campo de Níjar y por el poniente, y que esto, el holocausto, pues está muy cerca ya. Pues si no es la semana que viene, la siguiente. Y la gente que oiga todo esto dirá, bueno, pues es que esto no es verdad. Si es que esto no es lo que veo yo y lo que percibo en mi día a día.
Sí, pero es que tenemos esa misma, digamos, es una forma de interpretar datos y esconder realidades, porque evidentemente si te meten 500.000 personas en la lista de espera que no estaban registradas y te salen rápidamente con la nota de prensa diciéndote que la lista de espera desde que está el nuevo gobierno ha aumentado sin dar explicaciones de por qué tenía las 500.000 personas no metidas en la lista de espera, cómo te desaparecen vacunas, en fin, y una serie de cosas que ahora resulta que das una versión y esa versión intenta complicar la realidad de lo que está haciendo el actual gobierno. Evidentemente, con un margen de tiempo verdaderamente estrecho para un problema tan importante como la espera. Ese mismo problema lo hemos visto cuando se ha intentado intervenir las cuentas de Andalucía.
Bueno.
Esa otra historia larguísima, pero ¿qué es lo que pasa? Es un problema de interpretación. ¿Qué es lo que le interesa ahora al Partido Socialista que intenta gobernar España? Interpretar como le da la gana lo que hizo su ministra de Economía en Andalucía para echarle la culpa a los que hay ahora con el objetivo de conseguir un beneficio electoral,
¿no? Chiqui.
Entonces, ¿cómo?
Chiqui.
No, esa señora que cuando te saluda te escupe.
Chiqui.
Que la describieron ayer en una radio diferente a este. Dijeron, sí, esa señora que cuando te saluda te escupe, ¿no? Entonces, es verdad, si tú la ves dar explicaciones, parece que te escupe, ¿sabes? Porque intenta decirte las cosas con tantos bríos que parece que te está, de alguna manera, escupiendo, ¿no? Y porque ella tiene, está en posesión de la verdad absoluta y te lo dice con tantas ganas que es que parece que te está lanzando dientes cuando te está comenzando su argumento, ¿no? Entonces, evidentemente, no es que esto lo podamos catalogar.
Eso puede ser como, que le pone pasión al asunto, ¿no?
Pasión, sí. Pero claro, el problema es que si yo intento explicarte un asunto que es falso, fíjate tú lo que significa la pasión ahí. Una verdad más, una mentira más gorda, ¿no? Que es lo que está pasando. Y algunas veces la pasión son fruto de cómo defender una mala gestión. Quizá, vamos, allí en Elegido, cuando nosotros estamos hablando de partidos como el de esta noche, Barcelona-Madrid...
Cuidado.
Parece que,
cuidado
que tiene más razón el que más voces da. Entonces, algo parecido.
Ahora, ¿no? Estamos en un impasse que parece más eso sí. Siempre.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No se trata de una noticia falsa, se trata de esconder unas realidades, porque me da la sensación que... el Partido Socialista todavía no ha podido encajar lo que le ha pasado en Andalucía, ¿no?
Es difícil.
Me da la sensación de que...
Yo creo que es difícil. Pero en cualquier caso, yo creo que en general, yo creo que todos los ciudadanos tenemos la sensación de que va demasiado lento, quizás por la dificultad, porque no estaba más complicado de lo que parecía, o porque la realidad que te encuentras es otra, ¿no? Pero es verdad que la sanidad no se le han puesto los remedios que parecía que se le iban a poner tan inmediato. Es verdad que solo ha pasado un año, y deshacer, sin tener que llamar deshacer, ¿no? Pero arreglar o los desarreglos, los desajustes que pueda haber después de casi 40 años de gestión, es complicado hacerlo en un año, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que, bueno, nosotros hemos estado manifestándonos continuamente y nos hemos encontrado con las urgencias colapsadas, y lo hemos denunciado en la misma medida que lo denunciábamos con el Partido Socialista cuando gobernaba, porque además creo que es nuestra obligación y nuestro deber. Dicho eso, también es verdad que también percibimos, al menos así lo dicen nuestros delegados, que ha habido una notable mejora en el servicio. Aunque no se han cubierto, no se han cumplido todas las expectativas que habían marcado, por ejemplo, lo de hacer contratos de corta duración, el contrato mínimo que se habían comprometido que iban a hacerlo de 6 meses, y han tenido momentos, ahora parece que van a volver lo van a retornar, de contratos de hasta de un mes, ¿no? Con lo cual, esa incerteza.
Pero es que había contratos de horas, ¿eh? Había contratos de hasta por horas.
La chiquiministra tenía, precisamente en el Hospital de Poniente, tenía por lo menos un médico, yo solamente pude tenía un contrato de una hora al mes, 12 horas al año.
Pero eso no es que
era la manera de luego.
Pero Rafa, eso no era un caso raro, ¿eh?
Era más. Pero aquí la cuestión es que cuando tú vienes diciendo que a partir de que tú gestiones y que tal, pues los contratos mínimos serán de 6 meses, y luego está una temporada haciéndolo de un mes, como que. Vale. ¿Han mejorado respecto a los contratos de una hora que había? Por supuesto que han mejorado. Pero un mes no cubre las expectativas que tú mismo has generado y que además las necesidades que se tiene del servicio público.
Pero Antonio Felipe Rubio lleva... ¿Cuántos meses llevas tú en esto del periodismo?
Seguro que meses, tengo 4. ¿No?
esto de Noemí Cruz y en general del Partido Socialista, esto es más viejo que el hilo negro. O sea, esto es emborrona porque tu labor... ¿Entienden la oposición así? Es decir, aquí hay que criticar. ¿Qué? Pues no lo sé, lo que pilles. ¿A que se ha abierto el maternal infantil? Pero tú criticas. Ah, bueno, que ahora resulta que las remuneraciones de los turnos de verano de los médicos que antes no se remuneraban, ahora sí se remuneran. Pero da igual, tú di que es un caos. Y tú di que todo es un desastre. Ah, que ahora hay menos gente en lista. Pues tú di que hay más. Es que esto está inventado.
Ya, pero bueno, si esto es lo mismo de siempre, si es la historia del trampantojo. Vamos a ver, esto es una vieja táctica. Mira, hasta el propio Stalin, cuando invitó a los altos dignatarios occidentales a que conocieran la realidad rusa, lo que hacía es que la gente famélica la ponía detrás del granero, y entonces sacaba a la gente, pues yo qué sé, como si estuvieran haciendo allí tablas de gimnasia.
Lustrosa. La gente
sí, lustrosa, claro, efectivamente. Bien alimentados y tal.
Como
claro.
Nosotros.
Entonces, todo era mentira, sí, todo es mentira. Todo es mentira. Entonces, claro, es mentira, por ejemplo, que antes había una atención puntual y una atención que tenía unas métricas, porque establecían unos mínimos, donde decían el mínimo garantizado es de tantas semanas y tal. Era todo mentira. Cuando a un paciente se le pasaba ese mínimo, lo llamaban por teléfono, reseteaban a cero y volvía el contador a empezar a contar desde cero, ¿no? Y así iban reseteando hasta que se les morían los pacientes, ¿no? Porque claro, era para una prueba diagnóstica para inmediatamente preparar ya el operatorio, ¿no? Y claro, la operación no llegaba nunca, no llegaba nunca a la cirugía. Y así estaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han ocultado a más de 500.000 y ahora han aflorado 500.000. Claro, no va a haber lista de espera. Si es que la gente que estaba desaparecida, que no existía, ha aparecido y tiene derecho, lógicamente, a que se le preste la asistencia sanitaria.
Sí, el culmen de toda esta fabricación de realidades la dio la semana pasada cuando aparecieron las cajas fuertes. Sí. La dio Rodrigo Sánchez Haro. Jamás hubiera pensado Rodrigo Sánchez Haro a llegar a donde ha llegado en la política. ¿Cómo estará la mili cuando mi frasquito es cabo? Bueno, pues a Rodrigo le preguntan por las cajas fuertes y dice dos cosas. Una, que es normal que existan esas cajas fuertes y esos documentos, pero que es mentira, que no existen. O sea, y ya dice, bueno, Rodrigo, ¿con qué Rodrigo estoy hablando? Pues esto es lo mismo, es decir, inventa por inventar hasta que al final la propia red de mentiras te va cogiendo y te va atrapando.
Claro, teníamos una sanidad que era de lujo, ¿eh? De lujo.
Imparable.
Seguimos teniendo una sanidad muy buena.
Sí, pero...
Muy buena. Sí, ahora bien, podía ser mejor.
Mucho mejor pero, antes.
Y si era mejor... Y si es buena, y muy buena, es gracias a los magníficos profesionales sí, con los que sí, contamos.
Pero mira, de lo que está hablando Antonio es de la óptica política.
Claro.
Es decir, de lo que vende el político.
El político es la patraña, eso. La patraña de decir... Sí,
pero yo creo que nosotros al ciudadano lo que tenemos que trasladarle de alguna medida es que tenemos que sentirnos orgusosos de la sanidad que tenemos.
Hombre,
que
vamos a ver.
Que puede ser mejorable.
Pero vamos
tampoco, mira,
que,
no,
que si, aunque sea Navidad si hay que nosotros, decir las cosas
sí, vale, con verdad. Pero si nosotros continuamente estamos diciendo que la sanidad es muy mala, que la sanidad es muy mala, al final...
La sanidad
es buena porque tenemos unos magníficos profesionales.
Ahora... Porque pagamos con nuestros impuestos que la Junta de Andalucía, del PSOE, no nos ha regalado absolutamente nada. Los estamos pagando con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo económico, pagamos la sanidad pública andaluza. Y pagamos a unos magníficos profesionales que no están suficientemente bien pagados para el trabajo que desarrollan, que es magnífico. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Por supuesto.
Ahora, luego tenemos la administración política del PSOE de Andalucía, que ha sido absolutamente nefasto, hasta el punto de que ha eliminado a una serie de pacientes, el número 500.000 y pico, medio millón de pacientes que no han existido en las listas de espera. Así, lógicamente, se fluidifica, evidentemente, claro que sí, todo va de perillas.
Sí, pero Antonio,
no hay presión asistencial.
¿Tú sabes lo que son 500.000 pacientes en una población de 8 millones de habitantes?
Pues una barbaridad.
Es un escándalo.
Una barbaridad.
Pero mira, os voy a decir una cosa.
Una barbaridad.
Estos dibujos de la realidad, la gente no se los traga porque no le están contando una cosa que está pasando en Ucrania, le están contando una cosa que está pasando en su pueblo.
Sí, pero Víctor, lejos de que la sociedad... ahora mismo aplauda de que efectivamente han aflorado 500.000 y pico personas que estaban ahí, que no existían, ahora llega el Partido Socialista y dice, no, si aquí lo que hay que ver es la presión asistencial, el caos que se ha originado. No mire usted, afortunadamente esas personas que no existían ya existen, y algunas de ellas... que posiblemente se podrían haber muerto perfectamente esperando la prueba diagnóstica y la cirugía, ahora van a tener una oportunidad, porque ya existen para el sistema. Pero y el sistema los ha detectado gracias a que ha llegado un nuevo gobierno y que ha dicho, pero bueno, ¿y qué hacía el Partido Socialista escondiendo a esta gente?
Algunos tristemente fallecidos.
Así cualquiera. Hombre,
recuerda
así
que
cualquiera.
También hablamos aquí del tema de la dependencia. Como había gente que ahora aparecen en el BOJA que los está buscando la Junta de Andalucía para informarles sobre su dependencia, y son de 2008, es decir, claro. Es gente que solicitó la dependencia en 2008, han pasado 11 años y no se ha tramitado su expediente. Rafael, y ahora los buscan porque, claro, probablemente están muertos.
Pues también están criticando las listas de espera y la falta la asistencia social.
Pero somos conscientes de que todo aquello que ahora mismo la oposición del Partido Socialista respecto de la Junta de Andalucía pueda decir es achacable a ellos directamente. Por lo menos en un año, en unos años,
pues por lo menos
todavía
tanto,
seguro que sí.
Tanto como el presupuesto de 2018. Exactamente, bueno, igual de achacable.
Exacto, bueno, ya, claro.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero yo con permiso de Fernando Calón, Bueno, yo estaba diciendo antes que la gente no se lo traga esto, pero los que verdaderamente se despepitan de risa son los médicos. A los médicos le están, a los médicos que antes no cobraban algunos turnos que ahora cobran, a los médicos que les han bajado el ratio de pacientes atendidos, a los médicos que les han mejorado sus condiciones de trabajo poquito a poco, porque esto tiene que ser lento obligatoriamente. Hay que desmontar un sistema de 40 años. A esos les están queriendo decir que ahora su trabajo es un caos y antes era un desastre. Y están tirados por el suelo de risa. Los médicos están tirándose por el suelo de risa. Pero insisto, nos quedamos sin tiempo, pero con permiso, Fernando Calón, yo quiero 30 segundos de cada uno. Voy a hacer la pregunta lo más aséptica que soy capaz. Es decir, no voy a introducir ningún matiz, no quiero condicionar a nadie en su respuesta. Me gustaría que me valoraseis la sinvergonzonería de una ministra que hace un presupuesto cuando era consejera y ahora viene a tumbar ese presupuesto como ministra de Economía. Es decir, el presupuesto que ella hizo merecería que presentara la dimisión como consejera porque no ha pasado el corte, según ella. Bueno, pues ahora ella lo desmonta siendo ministra. O sea, récord mundial, campeona del mundo de cara dura de cemento. 30 segundos para cada uno.
Bueno, empiezo yo mismo. Comportamiento económicamente esquizoide. Se rectifica a sí misma respecto de los presupuestos de 2018. Y por otro lado, pues que hay que tener mucho cuidado, cuídate mucho de todos aquellos que tengan un comportamiento hiperactivo disperso. Esta señora tiene un comportamiento hiperactivo disperso, esquizoide económicamente, en lo que a la economía se refiere. Lo que era bueno en 2018, ahora es reprobable en el 19. A una comunidad autónoma que ha logrado, por fin, sacar las cuentas magníficas, limpias, sin déficit y además con buena perspectiva. Y por unas décimas que la superan ostensiblemente en comunidades como Valencia o Cataluña o Extremadura, pues se le castiga a Andalucía. Son vengativos. No han soportado que democráticamente ahora haya cambiado de color político en Andalucía.
Pero ojo que esa venganza va contra todos los andaluces, que somos los que no nos vamos a poder endeudar. Gutiérrez.
Sí, yo creo que esta mujer lo que quiere llevar es esos chanchullos que había en Andalucía, los quiere llevar al gobierno central y desde ahí, que tiene mucho más poder, atacar a aquellas comunidades que a ella le viene bien, ¿no? Lo que quieren es establecer un poco esa dinámica que durante 38 años han tenido en Andalucía, que de forma torticera, engañosa, tramposa, le ha permitido mantenerse en el poder. Y esto es un claro ejemplo de lo que está haciendo. Yo creo que esta señora está para estar en su casa, no para ser ministra.
Y todo esto en funciones, ¿eh? El día que tome posesión, yo no te quiero ni contar, Juan.
Yo, a ver, todo lo que habéis dicho y más, pero por una sencilla razón, no porque no haga su trabajo, que lo sería, si no existiese el agravio comparativo. Es decir, si el tratamiento con Andalucía va a ser el mismo que el de Valencia, el mismo que con Cataluña, que se tienen que, si se pasan del déficit, tienen que meterse en el FLA este, pues correcto, si es solo, está haciendo su trabajo, aunque hayan sido fruto de los presupuestos que ella misma hizo, pero el que yo sea enterrado no significa que no vaya a morir nunca. No sé si el ejemplo
sí,
vale.
Sí, pero como vale, lo has hecho tan mal, vete a tu casa, no te quedes vale, de ministra, ¿no?
Digo, no.
Porque ella, es que vas a hacer lo mismo con las cuentas, o sea, de España.
No es cuestión de, claro, no es cuestión de defender, pero ella son dos actos completamente diferenciados y cada uno es una labor distinta. Pero es que ese no es lo grave para mí. Lo grave es el agravio comparativo, el trato que le da a Andalucía por el mero hecho de que no son ellos quien gobierna. Eso es lo que es, para mí, demencial.
Rafael, 30 segundos me quedan.
Chiqui, esos Chiqui. Son 1.200 millones que se ponen aquí y se quitan allí en el presupuesto. No pasa nada.
Con bueno, pues con Hortamar despedimos, ya sabes, tradición e innovación. Hortamar, Sociedad Cooperativa Andaluza, 40 años sirviendo a los agricultores, ahora con una gama espectacular y en la que sobresalen por los productos tradicionales, el melón y la sandía, productos nuevos, papaya, maíz dulce y la nueva línea de cultivo ecológico Hortamar Tradición con la más avanzada innovación. Gracias, Rafael.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto, Juan. Y que no te pase nada hoy. Gracias, Gutiérrez.
Pues nada, aquí estamos.
Hasta muy pronto, Antonio.
Igualmente.
Nos vamos, te quedas con la información regional a las 2 de la tarde. Polvorinos con la nacional internacional y siempre conectado es radioalmería.com. Adiós.